Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mala. My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my, 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 my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
how long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
Vamos a trasladarnos en el tiempo e incluso, en el caso de muchos de vosotros, al tiempo de vuestros abuelos. Porque vamos a hablar de los años en que el cine viajaba por carretera. Un camión o un carro incluso llevaba de pueblo en pueblo, en la parte trasera, aparatos, cintas de cine y transportaba apasionantes historias contadas por lo que mi abuela decía eran los artistas. Eran artistas Clargable, que se decía así, John Wayne, Elizabeth Taylor o Ingrid Bergman. Estas eran las actrices y los actores de la época. La gente de los pueblos se reunía en una sala, llevando sus propias sillas, las de casa, sus fiambreras llenas de comida, sus cigarrillos, porque entonces fumaba todo el mundo, y hasta los braseros para calentarse durante la película. Y ahí acababan pendientes de una gran sábana o de una pared blanca para ver una historia de amor o de vaqueros o de terror.
Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de una peseta para los mayores y 2 reales los menores.
Era el espíritu de la colmena de Víctor Erice de 1973, recogiendo la historia, y el que la ha recogido de una forma pormenorizada y con anécdotas deliciosas es don Juan Carlos Jiménez Ruiz, autor de un texto de referencia ya, El Anecdotario Cinematográfico, y a su vez director del Museo Nacional Cinematográfico. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Qué placer saludarlo. Qué graciosa la nota de Erice, ¿no?, del cine.
Bueno, eso lo que el público generalmente no sabe, porque claro, estamos hablando de cosas que pasaron hace tanto tiempo, es que era una profesión. Esta señorita que salía anunciando la película, ese oficio se llamaba el voceador.
Sí.
Se ponían en la puerta del cine, normalmente subidos encima de un barril de cerveza o de vino, y voceaban a la gente. O sea, es una figura que claro...
El pregonero, también en los pueblos. No,
sí, sí, pero es que en cine se llamaba el voceador.
Ah, específico.
Específico. Y era una figura que estaba totalmente instituida.
¿Y iba con la compañía o con el camión? O con...
No. Ese voceador era un empleado del cine.
Amigo.
Que podía ser el portero o incluso el mismo dueño del cine.
Sí.
Igual que luego, dentro de la sala del cine, había otro señor que era el explicador. Es decir, un señor que tenía una varita, un palito, iba explicando la película. Que para eso tenía que verla primero, pero casi nunca la veía, con lo cual se lo inventaba. Bueno, de esto podríamos hablar muchísimo.
Es muy gracioso porque estoy leyendo las memorias de Arturo Barea y efectivamente cuenta como el explicador solía ser un tipo muy ingenioso, que particularmente, claro, cuando el cine era en blanco y negro y mudo, pues iba soltando gracietas y cosas, tenía cierto gracejo y a la gente le gustaba mucho. Entiendo que el explicador, cuando ya apareció el cine de sonido, pues ya sobraba, claro.
Bueno, el auge del explicador fue hacia 1905. A partir de 1910-15 ya comienza a desaparecer. Pero además este señor era acreedor de aplausos, pero también de burlas, de insultos, le tiraban tomates, porque es que él se inventaba la película según le gustaba a él. O le explicaba.
Porque ¿hasta dónde tenemos que remontarnos para la llegada del cine a los pueblos, a los barrios? ¿Cuándo empieza a llegar cine a la gente?
Bueno, es que es donde nació. El cine no nació con esta imagen que hoy se nos transmite. El cine nació en barracas de feria, en proyeccionistas ambulantes, en la pobreza. Ahora se nos llevan a
¿Pero
todos...
qué años, Juan Carlos?
Bueno, desde los propios inicios del cine, porque ese oficio...
¿Qué son? ¿Los Lumière de cuándo son? ¿Son de finales?
1898, pero es que ese oficio existía ya. Lo que ocurre es que en vez de existir con cine, existía con proyecciones fijas, que eran los linternistas, iban con las linternas mágicas y proyectaban esas mismas sesiones, pero sin movimiento.
Bueno,
sin
y antes en la Edad Media, efectivamente, con pinturas, se iban narrando romances con estampas que se ponían a la gente. No, el crimen de no sé dónde, llegó la señora, lo partió por la mitad. O sea que siempre el arte de narrar era un un acontecimiento social. Pues pero sí, desde luego el cine pues aportó una novedad muy grande. Había cosas curiosas. Por ejemplo, butacas reservadas para la Policía Nacional. Dos butacas.
Bueno, en los pueblos era para la Guardia Civil.
Ajá.
Y bueno, la Guardia Civil siempre tenía entrada gratuita y bueno, son cosas...
¿Pero que, por razones de seguridad o sociales?
No, por ninguna razón. Simplemente porque era la Guardia Civil.
Claro, las fuerzas
vivas. Era la costumbre de la época. Lo que ocurre es que ahora lo miramos con otros ojos, Hoy nos parece una barbaridad. Pero entonces todo el mundo era lo consideraba una cosa normal y estaba todo el mundo tan contento.
No, yo no veo que sea ninguna... Bueno, ahora se están quejando en los pueblos y hemos hablado de ello porque está desapareciendo en muchos lugares la Guardia Civil y está sufriendo la delincuencia, claro, en la medida que ya no hay... Uh-huh. cuarteles tradicionales. Pero, en fin, esa es otra discusión. ¿Cuándo deja de ser un trabajo itinerante y empiezan a nacer las salas de cine fijas?
Pues hacia 1920 es cuando ya se abren los grandes palacios del cine. Porque la burguesía, que era la clase media de actual, no quería ir al cine. No quería ir al cine porque consideraba que el cine era el espectáculo de los pobres y que el espectáculo de los ricos era el teatro. Además, los cines pues se daban en barracas de feria, se podía coger chinches, pulgas, enfermedades, eran muy ruidosos, en los barrios todos los vecinos se quejaban. O sea que el cine no es lo que ahora se nos muestra en los medios de comunicación.
Era una cosa popular.
Claro, entonces ahora, bueno, los clientes de los cines eran los faroleros, los portadores de farol, los vinagreros, los soldados, los desempleados, los niños, en fin, todos los oficios más bajos. Y bueno, entonces cuando ya en los años 20 comienzan a nacer esas grandes salas de cine, sobre todo en Francia, los grandes palacios del cine, el Gaumont Palace, todos estos, es cuando ya la burguesía
es interesante porque al filo de lo que me está diciendo se me ocurre en efecto que los cines en esa más tradicionales tenían nombres muy rimbombantes, quizá para rescatar el cine de lo popular, yo qué sé, Rialto, Palacio de la Música, Palacio de la Prensa. Sí, son...
Bueno, eso lo vais a ver en mi próximo libro, que se titula ¿Qué fue de los cines de España?
¡Ah!
Y hasta tengo un análisis de los nombres de los cines.
¡Qué bonito! Los carteles de las películas, esto la gente joven no tiene ni idea, pero yo lo he visto de niña. Los carteles se pintaban uno por uno. Eran gigantescos cartones donde salían, además, a veces muy mal retratados los actores, de tal manera que a veces resultaba difícil reconocerlos. Y era un arte, el arte de la cartelería.
Pero un arte que entonces no se reconoció nunca. Porque todos estos cartelistas famosos como Ma, Jano, Montalbán, pues ganaban escasamente para comer ese día.
Eran artesanos, sí.
Eran artesanos. Y luego, como eran grandes vallas, no se han conservado. Porque, claro, se repintaban otra vez. Y luego ya se tiraban. Claro, eso no es fácil coleccionar una valla de 30 metros de largo por 7 de altura.
Pero qué bonito museo sería. No sé si pues en el Museo de Cinematografía tienen alguna valla de estas.
Bueno, tan grande no podemos, esto no lo podemos tener. Además, es un museo, sobre todo, tecnológico. Nosotros tenemos los proyectores de cine, desde los primeros de los Hermanos Lumière hasta los últimos de nuestros días.
Pero es cierto que, además, esos carteles, ahora que tenemos multicines con cartelería muy pequeña, eran gigantescos. Estamos hablando de carteles, pues que sé, de 5x6, enormes.
Bueno,
enormes.
Es que cuanto más grande se supone que era más atractivo. Tengas en cuenta una cosa, que es que la cultura y la información que hoy tenemos con tantos medios de comunicación, no había entonces. Había mucha gente que iba al cine o le gustaba una película simplemente
por
lo bonito que veía o por lo atractivo que veía el cartel. Que el cartel era muy atractivo, pues era película en un éxito. Que no, pues no iban.
Y en España el cine venía acompañado del nodo. ¿Cómo era recibido por los espectadores el nodo, que para los desconocedores del asunto era el documental de la actualidad que se proyectaba antes?
Para los espectadores generalmente era algo aburrido. No había motivaciones políticas tampoco. Lo que ocurre es que era la excusa para poder llegar tarde al cine. Es decir, como primero echaban el nodo, pues había mucha gente que no tenía prisas. Como el nodo duraba casi 15 minutos,
wow.
Pues bueno, pues entonces llegaba 5 o 6 minutos tarde al cine y por lo menos veía el final del nodo, que era los toros y el fútbol, que era lo que le gustaba a la gente.
Sí, porque en el nodo lo mismo te hablaban de fauna, que de flora, que de bailes folclóricos, que de política. Porque bueno, claro, entre col y con lechuga procuraban meter algo de Franco.
¿Cuántos pantanos hemos visto
inaugurar
Franco?
Inaugurar, efectivamente. Anécdotas deliciosas, Juan Carlos. Cuéntenos algo que le haya verdaderamente conmovido a lo largo de esta recopilación.
Uy, me ha conmovido tantas cosas que no sabría exactamente cuál decir. Lo que sí aseguro es que este anecdotario que hemos escrito está basado en hechos verídicos, reales. Unos porque me han ocurrido a mí mismo en persona. Nosotros hemos tenido 22 salas de cine. Pero es que además he rescatado 200 cines de España. Y los empresarios de cine que nos han aportado su maquinaria, no solamente nos la han dado, sino que además nos han regalado su historia. Porque las personas mayores ya saben que estamos deseando de contar nuestras batallitas, ¿eh? Y entonces, en el momento que entres a hablar con ellos, enseguida te digo, oye, pues a mí me ocurrió tal. Y entonces, pues bueno, en las historias que han vivido esos otros empresarios me han jurado y perjurado que son auténticamente reales. Y por eso están reflejadas en el libro. No hay nada de ficción, ¿eh?
La verdad que hay cosas graciosas. Año 1964, por ejemplo, fotografía. Sale aquí un empleado del cine Alegrías, de Valdaracete, que se llama Castaña, dice el autor. Era el taquillero y aplacaba las protestas de los espectadores recitando poesías.
Bueno, ese es un caso muy especial, ¿eh? Hay una anécdota maravillosa ahí, que es que eso le ocurrió precisamente a mi padre, que es que fue a dar cine a otro pueblo y se le olvidó el último rollo. Porque claro, la película venía en rollos.
Oh, claro.
Y claro, el público había visto la película, pero faltaba media hora de película y de pronto cuando va a poner el rollo, no estaba. Pues menudo susto.
No, y qué disgusto para el público.
Bueno, claro, esto lo vemos como una comedia ahora, pero entonces es una tragedia.
Me sienta fatal que
bueno,
sin el final.
El caso es que le dijo a este señor, a Castaña, le dijo, mira, que amánsame a esta gente como puedas, porque es que eran muy, muy, un poquito brutos allí en ese pueblo, ¿eh? Dice, que yo me vuelvo a por el rollo y tardaré por lo menos 2 horas en venir, ¿eh?
Ay.
Bueno, claro, el hombre se fue muy preocupado y cuando volvió estaba todo el cine en silencio.
Y el otro recitando.
Y lleno. Y resulta que para que la gente estuviera tranquila, como este señor sabía poesías, se había subido al escenario, ¿eh? Y estaba contando poesías a la gente y la gente estaba embelesada con él. Ya ni siquiera se acordaban que faltaba el último rollo de la película. Hombre, son cosas que hoy son impensables, pero que realmente pasaban, y el conjunto del libro, el conjunto de las anécdotas, pues denotan el ambiente cinematográfico que había en las zonas rurales, sobre todo, que es en las que yo me he movido en aquellos tiempos.
Preciosísimo. El tiempo de compartir con los vecinos, de arrostrar lo mismo el mal tiempo con un brasero, el frío, que los mosquitos del verano, y pasarlo divinamente en las sesiones de cine que marcaron muchísimas generaciones. Don Juan Carlos Jiménez Ruiz, anecdotario cinematográfico, se llama el texto, y lo cierto es que va a ser indispensable para recuperar nuestra memoria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore.
Seguro que conoces una persona obsesionada con alguna enfermedad o obsesionada con el hecho de estar enferma. Personas que consultan continuamente enciclopedias, que a todo el mundo preguntan, que tienen una obsesión que a veces les puede llegar a paralizar. Otras, no de una manera tan manifiesta, también se preocupan mucho. Vamos a hablar de hipocondría con Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, autor del bestseller Cuida tu cerebro y mejora tu vida. Buenos días,
Buenos
Álvaro.
Días, ¿cómo estáis?
¿Por qué algunas personas son temerosas a la enfermedad?
Bueno, pues sabemos que es un rasgo de personalidad. Fíjate, todos los cuestionarios de personalidad importantes, clínicos y que tienen suficientes ítems, son cuestionarios de personalidad que evalúan la hipocondria, igual que evalúan la extroversión, la introversión, la capacidad pues para resolver problemas. Es decir, que es un rasgo de personalidad que algunas personas lo tienen, pero aún así se puede acentuar o se puede disminuir en función de lo que nos encontremos con el entorno. Unos padres que a su hijo hipocondríaco le hacen muchísimo caso, que enseguida le llevan al médico, que se alarman, que le hablan de enfermedades, van a tener un hijo que seguramente acabará siendo muy hipocondríaco. Unos padres que saben pues no hacer demasiado caso en ciertos momentos y calmar un poco esas situaciones, van a ayudar a los hijos pues a ser un poquito menos hipocondríacos.
Y en tus anotaciones me has pasado un concepto que desconozco por completo. ¿Cibercondría o cibercondria? ¿Qué es esto?
Pues mira, la cibercondria es un concepto un poco nuevo, tiene que ver mucho con la hipocondria, pero es la obsesión por mirar y confirmar síntomas en Internet. son personas que no solamente piensan que están malos, sino que además buscan síntomas y averiguan cosas y empiezan a consultar y empiezan a ver cómo los síntomas que ven en internet se reflejan en su propio organismo, siendo incluso capaces de algo que no están padeciendo en un momento dado, pero que consultan porque llegan a esa página buscando otros síntomas, pues acabar
desarrollándolo.
Efectivamente. Uy, bueno. Hoy tengo lo que vi ayer en internet.
Claro, bueno. Claro. Vamos a ver qué características suele tener esta persona temerosa de enfermar.
Bueno, pues una cosa muy importante es que son hipervigilantes. Es decir, que enseguida, todos tenemos en un momento dado, pues a mí hoy tengo el oído un poco taponado, ¿no? Todos tenemos en un momento un achaque, un dolorcito, etcétera, pero lo pasamos por alto. Ellos están obsesionados, se fijan
pendientes.
Mucho pendientes de su propio estado físico, su propio estado de salud. Y por lo tanto, en cuanto notan cualquier síntoma, tanto a nivel interno como a nivel un poco más externo, es decir, un dolor en un hueso o algo más interno a nivel de vísceras, un malestar de estómago, etcétera, enseguida piensan que es algo importante o algo grave y lo empiezan a vigilar. Luego lo magnifican, es decir, que son personas que tienden un poquito a la exageración y cuando notan algo, pues pueden referir que es un dolor más fuerte de lo que es, simplemente porque ellos lo perciben de esa manera. También son personas temerosas, es decir, que enseguida se asustan a este tipo de síntomas y eso lo hace más grande todavía. Se obsesionan en el sentido de que no son capaces de pararlo y aunque a mí, por ejemplo, me ocurra que algo me duele bastante, puedo ser capaz de pensar en otra cosa y se me disipa, ellos no, ellos vuelven una y otra vez, haciéndolo cada vez más grande todavía.
O sea, neuróticamente retroalimentando eso.
La palabra es neurótico. Son personas que neuróticas y que retroalimentan todo eso. Por eso es muy importante, y dentro de las pautas que vamos a dar, es muy importante que sean capaces de salirse de ese estado mental y empezar a pensar en otras cosas.
Y finalmente dices que retroalimentan no solo el pensamiento de la enfermedad, sino los síntomas.
Efectivamente, pues porque se empiezan a echar cremas, empiezan a tocarse en esa zona donde les duele y a veces incluso provoca que les duela más. Es decir, que de una manera inconsciente van haciendo a veces que esos dolores puedan ser incluso más fuertes de los que eran al principio, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver. Tenemos aquí 6 claves apuntadas por Álvaro para mejorar o evitar la hipocondría.
Bueno, lo más importante que podemos decir es que si una persona de verdad tiene una hipocondría importante y no ha ido nunca a ver a un especialista, puede ir donde un psicólogo, porque hay psicólogos especialistas en este tipo de trastornos y de verdad pueden ayudarles mucho. Pero para el hipocondríaco de andar por casa, ¿no?, el que siempre se está preocupando, es importante que en primer lugar acepten que su cuerpo tiene variaciones a lo largo de la semana, a lo largo del día, a lo largo del año, que te puedes levantar con un pequeño dolor de cabeza pero luego se te va a pasar. Es decir, entender que nuestro cuerpo tiene vida propia, nunca mejor dicho, y que por lo tanto las distintas partes pueden tener molestias o sensaciones distintas a lo largo del día, que puede ser por procesos inflamatorios, por procesos de cansancio, etcétera, etcétera. Es decir, aceptar eso como una realidad.
En segundo lugar, ocupar el tiempo, dices tú.
Esto es muy importante. Muchas veces el hipocondríaco es una persona que ocupa su tiempo buscando la enfermedad en internet, vigilando su propio cuerpo. En el momento que te dura la cabeza, en el momento que tengas un dolor y sabes que eres una persona propensa a la hipocondría, ponte a hacer alguna cosa. Sal a la calle a dar un paseo, vete a hacer la compra, ponte a cocinar, léete un buen libro, porque en el momento que tenemos la cabeza ocupada, la mente ocupada en otra cosa, dejamos de prestar atención a los síntomas y si somos hipocondríacos nos ayudará.
Uh-huh. Y también aconsejas diferenciar entre molestias urgentes y las que no lo son.
Sí, esto también es muy importante, que los hipocondríacos se den cuenta de qué tipo de molestias son molestias en las que realmente deberían ir a un especialista, deberían ir a urgencias, y qué tipo de molestias son molestias más pasajeras y que por lo tanto no les deben dar más importancia porque precisamente eso, pasajero quiere decir que se les va a pasar simplemente por el paso del tiempo.
Hombre, lo que pasa que añades, contrasta tus miedos con la realidad. Bueno, es que justamente este es el núcleo del problema, que no son capaces.
Esto, en realidad, lo que quiero decir es que es importante que contrastemos esos miedos con otras personas que nos puedan dar una verificación.
A que les demos crédito, digamos, a los
Efectivamente.
Otros.
Efectivamente, ¿vale? Que podamos haber otras personas que nos digan, oye, pues que no es así. Si en un momento dado estamos pensando que nos está dando un ataque al corazón o algo así, pues podemos ir a la farmacia, ver. Pero esto claramente lo decimos para las personas que son muy hipocondríacas, porque la persona que no es nada hipocondríaca y en un momento dado sospecha que tiene un infarto...
Pues que corra al hospital.
Que corra al hospital. También es muy importante, el punto 5 es... aprender a relajarse. En casi todos estos casos de hipocondría, los psicólogos lo que van a trabajar con la persona es temas de ansiedad, porque estos problemas suelen aparecer muy relacionados con la ansiedad y la persona hipocondríaca suele exacerbar sus síntomas en aquellos momentos en los que tiene más trabajo, en los que tiene problemas familiares, etcétera. Por tanto, trabajar en la relajación, trabajar en ser capaz de aceptar pues que en la vida hay situaciones un poquito difíciles, estresantes, etcétera, va a ayudar mucho a estas personas a ser un poquito menos hipocondríacas y sufrir menos por esas enfermedades imaginarias, ¿no?
Uh-huh. Y el último consejo es interesante. El miedo o el temor no son lo mismo que la enfermedad.
Eso es otra cosa que trabajamos también mucho a nivel de psicoterapia, y es que la persona sea capaz de diferenciar el miedo de la realidad. Es decir, que sea capaz de discernir entre lo que es su miedo a tener un infarto por los síntomas reales del infarto, para que si la persona sea capaz de darse cuenta en un momento dado de si tiene miedo a tener una lumbalgia o si realmente le está doliendo de esa manera intensa en la zona lumbar, de tal manera que sería un síntoma claro de lumbalgia.
Y que por mucho que pienses que algo va a pasar, no va a pasar.
Efectivamente, pero eso es algo que les cuesta mucho y lo tienen que trabajar con un psicólogo.
Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Lo digo siempre, que muchas veces vamos al cine o vemos películas sin darnos cuenta de que uno de los factores cruciales que influye en nuestro ánimo tremendamente es la música. Es que no se ha puesto esta película Marcote y no sabe lo larga que es la introducción.
No, es que...
Hola. Muy buenos días.
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal?
Una nota bien,
¿no? No, es que esta canción así...
increchendo.
Claro.
Ir cabalgando mientras.
Claro, esto es del oeste. Vamos a ver, es que se retira Morricone.
Estoy viendo a Clint.
Después de... pues llevan... no lleva, no. Tiene 90 años el pobre y se retira. Entonces...
pero di primero quién es, el compositor de esta banda que estamos oyendo.
Vamos a centrarnos un poquito. ¿Cómo la gente...? Con perdón, ¿eh? No vas a ver quién es Ennio Morricone.
Porque somos así. Bueno, tienes que tener paciencia con nosotros, pobres discapacitados mentales.
Repito, Ennio Morricone es uno de los mejores, por no decir... bueno, no el mejor, porque está John Williams. Hay muchos.
Para los de la ESO.
Compositores de bandas sonoras de películas, de música en general, pero sobre todo de bandas sonoras de películas.
Pero me ha encantado el diálogo previo, fuera de micrófono. Digo, Ennio Morricone se detiene, digo, ¿y qué edad tiene? Y contesta Marcote.
90. Es que tiene 90
creo
años.
Que tiene edad de ir pensando,
sí,
en un,
se retira una
un descanso
edad,
pero bueno, un director de orquesta como mueve los brazos tampoco es
pero
muy...
ha dicho que antes de retirarse completamente 16 conciertos,
claro, claro.
10 sí, sí.
Mira, yo le he puesto 6 más.
Es impresionante. Me acuerdo de, es verdad que me acuerdo de Von Karajan cuando todavía al final dirigía y lo sostenían por detrás,
sí, sí.
Como al Cid,
pues este igual va a terminar la gira el 22 de junio en las Termas Romanas de Caracalla. Ese va a ser,
ya se puede quedar
el bombazo.
Es un tratamiento en Roma.
Y hizo mogollón de bandas sonoras de películas. Por ejemplo, esta que escuchamos, del Bueno, el Feo y el Malo.
Esta fue en parte rodada en Almería y en parte en Burgos.
Sí,
por ahí.
Sí.
Y luego, León, no sé dónde.
Burgos.
Fue la trilogía
que hizo Sergio León. Está el cementerio.
De Spaghetti Western, de Un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, con Clint Eastwood, que iba con el peto ese que sale... yo creo que es Un puñado de dólares, sale con un peto así como de...
es
como
un poncho.
De Chabela, es un por, es, digo, un peto.
¿Un peto?
Un poncho. Bueno, yo tengo mi
mira,
dislexia mental.
El Diego lo sabe porque en Burgos siempre usan poncho. Claro. Vamos, es llegar el invierno y decir, saca el poncho, María.
Y voy con ese purito a lo pitillo ahí...
Nada, no, pues yo no sabía que llevas poncho, se pensaba que llevaba poncho en Burgos, ¿no?
No, que es una broma, Marcote.
Vale.
Eres más inocente que yo.
Vale. Se lleva poncho y otras cosas.
Tontito que es.
Bueno, y luego cogió la idea de, o sea, robó un poco a Sergio Leone, Quentin Tarantino, para sus películas, porque como él hizo una especie de spaghetti western después, dijo, ¿quién mejor que ilustrarlas que Ennio Morricone? Y entonces...
¡ay, le hizo la música!
Le hizo la música en un par de películas.
Claro, tiene ese sentido épico.
En Django y en los ocho.
Es increíble, porque fíjate, yo no lo sabía, que soy muy burra, y no miro los créditos, y ahora me doy cuenta de que ese sentido épico que tiene la película del western de Tarantino lo hereda directamente,
claro,
de Sergio Leone.
Pero no solo el western, o sea, es que si vamos a repasar muchas películas de las que hizo banda sonora Ennio Morricone, por ejemplo, películas de gánsters como Érase una vez América. D. Dicen que es...
Esta no la he visto.
Dicen que es la mejor...
Robert De Niro.
La mejor banda sonora, o sea, la mejor banda sonora musical que, de la historia del cine esta. Dicen, los he entendido.
¿Es de Érase una vez América?
Érase una vez América. Sí. Es una película de gángsters, de dos chavales que se conocen en Manhattan cuando son pequeñitos. Son judíos, creo, los dos, o judíos hebreos. Un judío y un hebreo. Entonces se hacen amigos y se van poco a poco, organizan una banda y esa banda se convierte en una banda de gángsters. Está como en tres tiempos. Está en los años 20, los años 30 y los años 60. Y es una película que si no has visto, tienes que ver.
Uno judío y uno árabe, quieres decir.
No, judío y hebreo.
Hebreo es lo mismo.
O dos judíos, no me acuerdo, porque la vi hace mucho. Película de cabecera, mi padre, que me machacó, gracias a Dios, con la banda sonora, que me la he escuchado 20.000 veces y me parece increíble y brutal.
La que también creo que hizo fue La Misión. Que es así que
esa,
recuerdo
esa viene después.
Una música extraordinaria.
Porque más películas de gángsters que hizo Ennio Morricone, la de Los Intocables de Liam Neeson.
Oh.
Aquí el cine se pone del otro
Preciosa.
Lado, del lado de la ley, de Liam Neeson, que era el que luchó contra Al Capone, que sale De Niro también en esta película haciendo Al Capone, que tuvo que engordar 30 kilos para hacer de Capone.
Madre mía.
Sí, sí, brutal. Y le dieron el Oscar a Sean Connery, el único Oscar que le han dado en su vida fue por esta película.
¿Por cómo muere?
¿Por cómo?
¿Qué fue?
Vamos, bueno, muere.
Spoiler.
Pero ¿quién ha visto Los Intocables de Liam
Neeson? Ya estamos. ¿Y no es quién sabe quién es Ennio Morricone?
¿Cómo no voy a saber quién es Ennio
Morricone? Al rincón de pensar. Más películas de intriga y cine.
Son así las nuevas generaciones, Marco, de paciencia.
Incluso películas europeas como El Profesional de Belmondo.
Qué bonita es esta banda. Esta es mucho más antigua, ¿no?
Esta es del 81. Ella era ya Belmondo talludito, ¿eh? Ahora tiene 85 palos, Belmondo. Cuidado, ¿eh?
Belmondo es uno de los que más me gustan.
Ya sabía yo que te iba a gustar. Este de la nariz así y tal.
Todo lo que sea muy viril.
Hombre, es que este era un machote, ¿eh? Bueno, sigue siendo, porque con 85 años... Y el Viagra es un machote. Sí. Es
bueno, Viagra no hace falta. Bueno. A nosotros que más nos da su vida íntima.
Esta peli, si no la habéis visto, está muy bien, porque es un tío que manda el servicio secreto francés a un país, no me acuerdo cuál era, de Sudamérica, a matar al dictador que había, y se la meten doblada con perdón, y le traiciona al gobierno francés, le meten en la cárcel ahí en el país y vuelve a vengarse del servicio secreto francés.
Buena sinopsis película. Para alguien
de aquí
no la
salen
visto.
Películas como John Wick, por ejemplo, de estas de mafiosos que
pero, son. Pero sí, es una precursora, es el 81. Uh-huh. El mundo yo creo tenía alrededor de 50 años, ya había hecho muchas de este estilo, y peliculón. Muy parecida... ¿Te acuerdas una de Yo soy la justicia que se toma pues este rollo, pero...
Y ojo la música, ¿eh? Es buenísimo. De una belleza.
Me pasa con Morricone, las que hemos escuchado y las que vamos a escuchar, que tiene algo que se le identifica. No sé qué es. Es como los músicos, como a un batería que se identifica por la forma de tocar. Pues las canciones, los temas de Morricone, no sé, me suenan a Morricone, aunque no los había oído
nunca. Hans Zimmer pasa igual, yo creo.
La misión, ahora vamos con La misión, que era la que tú querías. ¿Te gustó la película de La misión a ti?
Es extraordinaria. Y sobre todo ahí la música desempeña un papel también cinematográfico, porque el coro de los niños que prueban la humanidad del indígena, pues lo prueba a través de la música.
Es muy
porque
buena.
Saben cantar de esa manera, los cristianos reconocen que ellos también lo son, que son seres humanos como ellos.
¿Vosotros lo habéis visto, chicos?
Sí.
Un par de veces. ¿Eh?
Muy buena.
Me encantó la fotografía de esta película.
Espectacular. La escena cuando cae la cruz por la catarata me parece brutal. Increíble.
Y muestra la heroicidad de los jesuitas, ¿no? Que llegaron hasta el final del mundo para abrazar a las personas.
Sí.
Y esto para que luego digan que España la fastidió en el Nuevo Mundo. Pues la fastidiaría como en todo. A veces la fastidiamos y a veces acertamos.
Eso es.
Pero hubo miles de hombres y mujeres que dieron su vida por el otro.
Es un poco la fe de Jeremy Irons, del cura que hace del padre jesuita, contra el que también padre jesuita, Robert De Niro, otra vez De Niro.
Robert De Niro, que están todas. ¿Eh?
Eso bueno, es.
Claro, en estos años.
Reconvertido, que era traficante de esclavos, ¿no? Y se reconvierte.
Claro.
Y entonces la fe contra la fuerza, bueno, muy... Uh-huh. Y otra, la última ya que os ponemos, de mis películas favoritas, de cabecera, también tiene banda sonora de Morricone, es Cinema Paradiso.
Oh, tonto.
Preciosa.
Fíjate, otro registro completamente diferente.
Mira cómo me florece el vello.
Todo el vello hirsuto se le pone.
Compadre, parece que es Pinete.
Ha salido el Marcote niño.
Sí.
Es verdad. El padre de las infantas.
Sí, oye, es preciosa esta película, ¿eh? O sea, es el cine, dentro del cine, el amor por el cine dentro del cine, de las manos de un proyector, un, antes proyeccionista se llama, ¿no?, de los cines antiguos de después de la posguerra en Italia, que le enseña, que le transmite a un niño del pueblo su pasión por el cine, que es preciosa la película, de verdad. O sea, el que no la haya visto, vale que no sepáis quién es Ennio Morricone, vale que no hayáis visto La Misión, pero hay que ver Cine al Paraíso.
El mundo es bellísimo, tenemos un año nuevo para descubrir cada rincón y merece la pena apasionarse como Ennio Morricone por las cosas de la realidad. Marco te nos ayuda con su moño.
Que me perdone Teresa Cobo por el intrusismo. Os quiero mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos, nos resulta un completo enigma. Por ejemplo, en nuestra época, el más popular de la clase pues era el más marchoso, el que podía permitirse fiestas de cumpleaños más graciosas o concurridas, el que resultaba siempre ocurrente con los maestros. Ahora no. Ahora las cosas son distintas. La popularidad pasa a través de los likes, de los me gustas que reciben en sus publicaciones, en sus perfiles de redes sociales los chavales. Esta es la medida del éxito. Claro, esto plantea muchas preguntas a los adultos. ¿Hasta qué punto es bueno obsesionarse por la aceptación virtual de otros? ¿Por qué cuidan tanto los jóvenes su vida digital, casi por encima de la real, como si no distinguiesen? Bueno, pues hay un experto que sobre esto nos va a hablar y que acaba de sacar un texto interesantísimo al mercado. Mi vida por un like. Así utilizan niños y adolescentes las redes sociales. David Ruiz Pérez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Enhorabuena.
Gracias.
¿Por qué gusta tanto el postureo? ¿Por qué los jóvenes y no tan jóvenes les da por ahí?
Bueno, en primer lugar, en realidad es una actitud tan humana el querer gustar a los demás, que antes el fenómeno era el mismo, solo que tenía lugar en un, mencionabas antes, el más guay de la clase, el popular. Antes el mundo era un instituto, una clase, unos amigos, un círculo relativamente reducido. Pero las actitudes eran las mismas que ahora se hacen ante millones y millones de personas. O sea, quiero decir que cuando, por ejemplo, antes tú te ibas de viaje, también luego enseñabas las fotos, porque querías también pues dar envidia, mira dónde he estado, en la playa o en el Roma o en París. Y también cuando te comprabas una ropa nueva, pues te ponían, mira qué camisa me he comprado, qué bien me sienta. Y la gente decía, uy, qué bien te sienta. Entonces era una interacción directa y ahora lo que se ha trasladado eso es a las redes sociales, donde nos exponemos y otra serie de personas que nos conocen o no nos conocen reaccionan. Pero y es el mundo en el que vivimos y además se ha desarrollado rapidísimamente. Los jóvenes les gusta, han entrado en una vorágine de postureo, de vida
virtual.
Virtual. Y ten en cuenta que, claro, la ventaja de la vida virtual es que podemos camuflar mucho nuestros defectos. O sea, podemos mostrarnos como nos gustaría ser. Las fotos, como tú las pones tú, pues ya sales súper guapo. Te retocas y todo. También cuando puedes poner reflexiones ahí sesudas, que a lo mejor has copiado de cualquier lado para parecer más inteligente. Y, por supuesto, lo que es el aparentar para desatar envidia, que es lo que al final, pues eso, un pecado tan humano como la vida misma.
Sí, 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 sí. La búsqueda de me gustas o de likes para las fotos y los vídeos que cuelgan llega a obsesionarles. ¿Cuándo crees que es ya algo enfermizo?
Bueno, fíjate, tan enfermizo puede ser hasta para poner en riesgo tu vida. Recientemente hemos visto noticias de chicos Uno se tiró de un edificio solo porque quería ser famoso en YouTube, fabricó un paracaídas y se lanzó ahí para hacer el vídeo más espectacular y tan espectacular que fue pues grabar su propia muerte en directo. También ha salido otro chico que para conseguir también más repercusiones se le ha ocurrido pues torturar a su gato. O sea, buscas hacer algo, en el caso de los chicos sobre todo, algo tan espectacular y tan impactante como estúpido, porque la gente lo ve y quiere ser, es la nueva fama que se busca. Las chicas pues pasa igual, las chicas a lo mejor lo enfocan más a la moda, a tendencias, soy la más glamurosa, y hay una competición brutal entre, antes era ser famoso o no famoso estaba reservado a unas cuantas personas, la gente como tú, porque trabajáis en los medios, bueno, y yo también, aunque no soy tan famoso.
Claro, porque escribes un libro.
Pero, o a futbolistas, cantantes, actores, actrices. Pero ahora es que cualquiera, en el fondo tienes, como tienes tu propio medio de comunicación y tu altavoz en el teléfono móvil, en la palma de tu mano, pues puedes mostrarte y lanzarte. Entonces hay muchos jóvenes y no tan jóvenes entrando en un juego que quizá hay quien tiene la teoría de que eso se va a acabar algún día porque empieza a ser aburrido, ¿no? O sea, ¿cuánta
sí,
gente así?
Sí, eso te iba a preguntar porque, digamos, como instinto lo podemos entender. En definitiva, esto sustituye al mirarse o el timarse en el bar, en los lugares de encuentro. Pero todo esto tiene un componente artificial, virtual, inexistente, en definitiva, del que no parecen darse cuenta. Porque al final no conocen a las personas o a muchas de las personas de las redes sociales. Realmente no tienen ningún trato humano con ellas.
Todo es la superficialidad más absoluta. Realmente incluso ya ni siquiera es te preocupas por lo que dice o piensa esa persona, sino es juzgarle por una foto. Hay muchos chicos, chicas, adolescentes que están ligando a través de Instagram como el que ve un catálogo de IKEA. Y vas, pasas fotos, solo ves fotos. Y a la que te gusta, le das un corazón o lo que sea y luego pues mandas
bueno,
un mensajito.
Bueno, pero ahí fíjate que yo pienso muchas veces también nuestros bisabuelos se casaban por poderes, ¿no? Entre uh-huh. Cuba y Alicante, por poner un ejemplo. Pero al cabo tienes que conocer a la persona. O sea, uh-huh. Te da lo mismo darle muchos likes, pero al final tiene que haber el momento en el que dices en la plaza del pueblo a las 5 y pasar por ello. Pero es que en el caso de muchas cosas no, en muchas otras relaciones nunca se llegan a sustanciar.
Exactamente, porque al final, o sea, se mantienen los psicólogos y los expertos pues están observando que se mantiene mucho tiempo las relaciones virtuales, lo cual no tiene sentido según lo que queramos de esa relación, porque claro, al final hay un momento que te destapas, te desnudas, ¿no? Cuando ya una persona te tomas un café o vas al cine o vas a cenar, ya ves la persona de carne y hueso, a lo mejor no es tan guapo, ni tan alto, ni tan brillante. Pero claro, las redes sociales eso, te permiten construir una personalidad que decías, ¿hasta qué punto puede ser patológico tener problemas psicológicos para los chicos, chicas? Pues cuando te atrapa y crees que esa es tu vida, el personaje que te has construido, te centras en él y olvidas cómo es tu personalidad de verdad. Y luego, claro, hay un momento en que tú tienes ya que interactuar con un ser humano y se ve y se destapa la mentira tiene las piernas muy cortas, o sea, no puedes estirar eso
claro,
muchísimo.
Yo me preguntaba, no sé si has hablado con expertos, si esta posibilidad, por ejemplo, de mostrarte paulatinamente o de suavizar, digamos, tus peores perfiles, ¿te da seguridad o por el contrario, puesto que al final tienes que afrontar la realidad, te da inseguridad?
Bueno, depende un poco la persona. Hay gente que vive muy feliz en una vida idílica. Si eso le hace más feliz, o sea, nada te tiene. Hay personas que camuflan así sus defectos y ganan autoestima porque ahí son como verdaderamente les gustaría ser. Pero eso no es ni malo ni bueno. Algo que sí que es más preocupante en el caso, por ejemplo, de las chicas es que cuando se muestran en las redes sociales, tú lo que haces es ponerte en un escaparate. Que hay que ver si luego te va a pasar factura o te vas a arrepentir de haber estado en ese escaparate. Y como ese escaparate está ahí abierto y pasa mucha gente por delante, pues escribe lo que quiera y comenta lo que quieras. O sea, igual que te da like, porque verá que ya quitaron, o sea, no puedes decir que eres horrible, pero los comentarios, por ejemplo, de las fotos de las chicas... De una...
Puede ser muy mordaces.
Bueno, es que ahí se expresa...
Sádicos incluso,
La peor faceta del ser humano, la crueldad más
sí,
injusta.
Antes en las clases te mandaban una nota diciendo eres una foca repugnante, ahora lo cuelgan en la red y encima lo ve todo el mundo.
Y piensa, por ejemplo, que a personas muy conocidas, muy populares, Cristina Pedroche, Dulceida, los grandes influencers o actrices, que se supone que además ya ellos tienen una coraza porque son personajes públicos y te resbala un poco que te insulten o que opinen los demás, se llevan un montón de comentarios. La misma persona, la misma foto de Cristina Pedroche, lo hemos visto que o bien es una foca horrible o es anoréxica. Y todos se enzarzan ahí. En una... Imaginemos que en lugar de ser Cristina Pedroche, por mencionar a alguien muy conocido para los oyentes, es una niña de 15 años. Te destroza absolutamente la autoestima. Por eso lo que tienen el libro, lo que le dice a los padres y a los profesores es trucos para compartir de alguna manera la vida en las redes sociales, porque no se va a prohibir. O sea, ya llegamos, está muy claro que no se va a prohibir que los
niños... No se puede, es luchar contra la realidad. Claro.
Pero si conocemos un poco ese mundillo en el que los padres están tan perdidos, puedes encontrar un cierto espacio común para poder hablar del tema con tus hijos y que sean ellos los que pongan una balanza las consecuencias que puede tener poner esa foto en bikini y decir, no, es que a lo mejor no quiero que me juzgue tanta gente.
Claro, claro. Ir enseñándolos a gestionar esto. La verdad es que es un caso muy extremo porque a los 10 años el 25% de los menores, una cuarta parte de los de 10 años tiene un móvil y entre 6 y 11 años el 72% de los niños españoles tienen un perfil en alguna red social. O sea que realmente están tiernísimos cuando se enfrentan a esta cuestión. Además, ellos tienen nuevos líderes, no digamos pósters con futbolistas o cantantes, sino los llamados youtubers, que además proporcionan muchísimo más contenido que antes un futbolista o un cantante.
Son las estrellas del momento. Son ídolos y lo compruebas. Claro, a una edad, yo tengo 39 años, me quedo alucinado absolutamente que de repente va un niño o niña de 16 años por la calle y otros semejantes le paran a hacerse fotos, a pedir autógrafos, pero como si fuese Cristiano Ronaldo o Alejandro Sanz.
Pero ese chico o chica no solo es enormemente popular, es que hace largos parlamentos en la red, explica montones de cosas y muchas veces cosas aberrantes, ¿no?
Tiene mucho mérito. Bien sea el contenido didáctico o absurdo, como pasa que uno comiéndose, yo que sé, un cactus. Pero el caso es que el mérito a nivel de comunicación, que es a lo que nos dedicamos nosotros, es increíble porque enganchan de tal manera con la gente que tiene la misma edad que no se ha visto esto un fenómeno igual en la historia de la humanidad. Y para ellos es muy complicado, aunque parece que están diciendo chorradas y es todo superficial.
No, no, la técnica comunicacional, o sea, la capacidad de enganchar a otro con tu discurso, evidentemente dice mucho de ellos y revela una gran capacidad. Lo que pasa que el contenido puede ser series interminables de tacos, propuestas sádicas, consideraciones nihilistas sobre la realidad. O sea, muchos de estos youtubers son tóxicos.
Muy tóxicos. Los padres están muy preocupados porque dicen, no, es que mi hijo, por ejemplo, los chicos les encanta ver a estos otros youtubers jugando a videojuegos, al Fortnite, a Minecraft, estos videojuegos tan populares. Ellos juegan y a la vez pues van comentando la partida con un micro y unos auriculares. Y dicen, pero unas burradas que no te puedes ni imaginar. Y lo escuchan niños muy pequeños.
Muy pequeños.
No es muy educativo, pero sí lo puede ser porque en YouTube también hay otros que enseñan a hacer manualidades o a reparar una bicicleta. O sea, la clave es no vamos a demonizar el medio, sino a la gente
elegir,
de todo.
Elegir y educar. Bueno, el libro evidentemente es de uso indispensable para los padres que estén preocupados por esto. Se llama Mi vida por un like, el impacto sobre los menores de influencers, instagramers, youtubers y otros ERs. Así utilizan niños y adolescentes las redes sociales. David Ruiz Pérez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya están aquí todos. Sofía Gonzalo, Diego González, Mikey de Toro,
hola.
Nacho García Tapia, Rodríguez Tapia. ¿De dónde salís? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué dicen los oyentes?
Joder, hemos estado súper pendientes del WhatsApp del programa, ese 666-55-4000, al que no han parado de llegar mensajes en relación a la tertulia que has tenido aquí con las chicas, porque... Por un lado ha levantado muchas ampollas el hecho de decir que, bueno, que los hombres también sufren en sus casas a veces violencia doméstica, que a lo mejor puede haber ciertas mujeres que se pueden aprovechar de esta situación, de la ley, y, bueno, denunciar a algún hombre, aunque no le hayan hecho nada, por lo que sea. Nos ha llamado por teléfono José Antonio Macías, desde Sevilla, es un letrado que ahora mismo está de baja, que nos ha contado que el otro día tu gitano Herrera tuvo en su programa... no me ha dicho el nombre del imitador, él tampoco se acordaba, pero que lo que decían en Herrera era que el 98% del dinero que se destinaba a las subvenciones para la mujer era para las asociaciones y el 2% para las afectadas.
Eso por un lado.
Era que... Negre el que estuvo desglosando los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y efectivamente establecía que muy poca cantidad de los 42 millones que se destinan allí a la lucha contra la violencia iban directamente a las mujeres. Pero claro, es controvertido el hecho de que las clases que se dan en la universidad, las charlas que se den en los colegios o el trabajo de las asociaciones sea despreciable en cuanto a la prevención de la violencia sobre la mujer. Es que ese es otro debate. O sea, ellos, los de Vox, dicen que todo es un chiringuito para llevarse pasta a las amiguitas feministas. Pero hay expertos que consideran que la prevención de la violencia exige un trabajo social. No sé.
Nos han seguido también escribiendo por WhatsApp. Hay muchos casos de violencia de género física y psicológicamente, pero eso no puede perjudicar a todos los hombres en general. Debe haber justicia y seguirse e investigarse muchos casos de separaciones, por ejemplo. En general, las opiniones de los oyentes son bastante igualadas, van todas a favor de defender tanto uno como el otro lado.
Es que es un tema muy justo, porque es un tema, como han dicho las abogadas que han participado, muy complicado, con muchos matices, que requieren más recursos, porque realmente en una ciudad, por ejemplo, como Madrid o Barcelona, con millones y millones de habitantes, constantes detenciones, pues realmente la policía no sabe discriminar y hacen lo que pueden.
Nos han llegado más comentarios. Por ejemplo, conocí muy de cerca el caso de un hombre que tenía cáncer de hígado y cobraba una pensión. Se divorció de su mujer, que ya tenía un hijo, que él había adoptado. Ella se quedó con el niño, el piso donde vivía con su actual novio, y este señor de su pensión seguía pagando la hipoteca, mientras él tenía que vivir de alquiler malamente porque la pensión no le daba para tanto. En fin, que han llegado casos tanto de un lado como de otro. No es por defender tanto el caso de las mujeres como el caso de los hombres, pero efectivamente creo que lo que han venido a decir todos nuestros oyentes es que es mejor no generalizar y que no, o sea, tomarse cada caso como el que es y rasgo general.
Bueno, yo, Cristina, para cambiar un poco de tema, te voy a preguntar, ¿sabías que existe la Conferencia Internacional de la Tierra Plana?
Yo soy miembro.
No.
¿Cómo?
Llevan un montón de años, ¿eh?
Pero gente que sostiene que la Tierra no es redonda.
No solo la sostiene, sino que van a flotar un crucero para llegar hasta el límite de la Tierra.
Fletar.
O sea, se van a coger un crucero, se van a montar
pero
todos.
Pero esos son besánicos, y se van locos a ir, peligrosos.
Se van a ir hasta el límite que ellos creen de la Tierra.
¿No? Y vuelta, ¿no?
Se van a llevar
pero vamos
sorpresa
a ver,
esto.
Vuelta plana, me interesaría no muchísimo entrevistarles.
Pues ya ves, es un crucero que está destinado no solo a los terraplanistas que piensen que la Tierra es plana, sino a todos los escépticos
lo malo
que
si
puedan
se
dudar
que
lo de
comprueban.
Ellos.
Lo malo si lo se caen, ya no les puedes entrevistar.
Claro, cuando llegan al límite,
No, porque se supone que la Tierra...
Si es que hay gente pató, ¿eh?
La Tierra está rodeada por una muralla de hielo, a los Juego de Tronos, pues les estiró un muro grande de hielo que sostiene los mares, que es la Antártida y que lo rodea todo. Dicen que el principal problema que encuentran es que todos los sistemas de navegación están manipulados para que... claro. Entonces tienen que encontrar la manera de
que
sustituir esos sistemas manipulados para poder navegar.
Es, de verdad que os digo,
¿De dónde
nos podemos reír,
barco?
Pero es asombroso, ¿eh?
No, pues ni si idea. Nacho encuentra a alguien a quien entrevistar, le mandamos en el crucero.
Oye, pues lo voy a buscar, ¿eh?
Hay de todo,
claro,
hay de
que
todo.
Ya está todo pensado para salir ahí a buscar el muro de hielo.
La verdad que hay asociaciones de lo más diverso. Yo recuerdo hace años haber visto asociaciones a favor de la pederastia en los Países Bajos. Sí. Las relaciones tempranas de los 8 y 9 años y cosas así. Hay gente pato, te digo, que estamos los seres humanos somos muy complicados.